usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Estamos como todos los días miércoles con Carlos Ominami, doctor en Economía de la Universidad de París, ex ministro de Economía y senador, autor de numerosos libros y columnista, actualmente presidente honorario de la Fundación Chile 21. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Y estamos con un invitado nuevo, con Daniel Schalper.
Hola, Daniel.
Diego. Sorry.
Lo que pasa es que el tema de la D es complejo, Diego.
Diego, pues que hay una diferencia entre Daniel y Diego.
Sí, pues.
Abogado, fundador y director del Centro de Impacto Público Idea País, y está también de candidato a diputado por Rancagua y 12 comunas alrededor, el nuevo Distrito 15.
El nuevo Distrito 15, así es. Toda la zona norte de la sexta región.
¿Cuántos habitantes tienen rato eso?
En total, el padrón electoral que nos impusieron es de más de 400.000 personas.
Y la extensión, te quiero ver recorriendo esa extensión.
Pero, bueno, para eso uno tiene juventud.
¿Qué edad tenés, Diego?
Yo tengo 32 años. Ya, soy abogado, sí.
Estoy para caminar.
Sí.
A caballo,
me compré 3 zapatillas nuevas, así que en eso ando.
Qué bueno. Bueno, se dio a conocer el estudio anual de educación de la OCDE, que siempre hace estos informes anuales, que informa que el 21% de los jóvenes chilenos entre los 15 y los 24 años ni estudia ni trabaja. Es una de las cifras más altas dentro de la OCDE, como se puede esperar. Y estos ninis, que se llaman ni estudian ni trabajan, corresponden a los sectores de ingresos más bajos, que no están en la educación superior y que tampoco están habilitados para trabajar después de salir de la educación media, porque siempre hemos tenido una falla en la educación técnica. Y otra cosa interesante que sale de este estudio de la OCDE, de educación superior, es que las universidades públicas chilenas, las estatales, son las segundas más caras de todos los países de la OCDE, y en Chile son más caras las estatales que las privadas. ¿Qué les parece esto?
Yo creo que es un contrasentido, en verdad. El sistema chileno es un sistema, lo muestra el estudio de la OCDE, que es una anormalidad. Es una anormalidad que exista, por de pronto, una muy escasa oferta pública universitaria. La matrícula universitaria de las estatales no debe superar el 14 o el 15%. Es una normalidad respecto de los promedios de los OCDE. Me parece increíble que Estados Unidos tenga un valor de la matrícula ligeramente superior al costo de las estatales chilenas, que es un costo anual de 4, según se indica en el estudio, de 4,7 millones de pesos anuales. Es cierto, hay subsidios, hay algunos elementos que atenúan ese costo, pero lo concreto es que es una anormalidad en el caso de Chile, una oferta pública muy restringida y extremadamente cara. Agregaría además dentro del estudio 3 o 4 cosas que son bien, bien interesantes. Por de pronto, la carga de horas por profesor en Chile son 1.128 horas por profesor, en consecuencia que la media del OCDE es la mitad, 680 horas por profesor.
Eso sí.
El número de alumnos por docente en Chile es 21, el promedio del OCDE es 13. Esto creo que indica bien las dificultades que tenemos en los temas educacionales y la necesidad de una reforma estructural muy, muy profunda.
Oye, el otro dato que da, que es terrible, es que es el tercer país con las jornadas de educación básica más extensa después de Costa Rica y Colombia. Nosotros tenemos 1.157 horas anuales versus 704 horas promedio que tiene la OCDE. O sea, nosotros tenemos mucho rato sentados los niños en clase para que no aprendan nada.
No, era un tema muy de fondo. Yo tuve la suerte, Pilar, de trabajar durante un tiempo como en el equipo de lo que es el ministro de Educación de Alemania, cuando me tocó estudiar mi doctorado. Ahí me tocó revisar.
¿Sacaste doctorado?
Yo saqué el doctorado en Derecho, pero me tocó trabajar en temas de educación, específicamente a propósito, fíjate qué increíble, del tema del financiamiento de las universidades. En Alemania se emplea un sistema mixto muy interesante que involucra, por una parte, alianzas con el mundo privado, especialmente pensando en ciertas áreas de desarrollo donde los privados intervienen. Usted se sorprendería la cantidad de recursos que invierte Siemens o otras empresas empresas en tecnología dentro de las universidades, y eso obviamente atenúa el costo para los estudiantes. Lo otro, lo que son los fondos de desarrollo, los fondos endowment, que en Chile tenemos muy poco. Yo, de hecho, conozco el caso de la Universidad Católica, lo que le ha costado a la Universidad Católica hacer un fondo endowment con los exalumnos para poder atenuar los aranceles. Y lo otro es el aporte estatal a las universidades, que está muy por debajo de lo que hacen países a los cuales estamos mirando con atención. ¿Por qué le digo esto? Porque al final el financiamiento de la universidad es un tema complejo. Es un tema que me parece que en Chile tenemos que abordar con mucho más sentido a largo plazo. Hoy día nuestras universidades son arancelo dependientes, o sea, dependen en su mayoría.
Viven
de los aranceles de los estudiantes. Y eso obviamente no es un modelo deseable, porque obviamente tiene dos cosas muy nefastas. Uno, le carga la mano a los estudiantes, y otro, impide el desarrollo de planes de largo plazo, porque cuando las universidades dependen de los aranceles y no de fondos estables, es muy difícil crear programas de largo plazo, porque tú estás siempre con la volatilidad de lo que significan los aranceles. Entonces, yo creo que nosotros, si queremos hacer algo bien hecho como país, tenemos que generar una estructura de financiamiento que descanse en aportes estatales, en fondos de inversión de largo plazo, que ojalá involucren a los exalumnos de esas universidades, y también en alianzas con el mundo, digamos, público y privado, en planes de desarrollo a largo plazo que involucren procesos de investigación y desarrollo en las universidades. Y yo creo que ese tipo de cosas son, digamos, el tipo de cosas que hacen que los aranceles bajen, porque cuando tú dependes al final del bolsillo de los estudiantes para financiar tu infraestructura, tus proyectos de desarrollo, estáis liqueado, no tenéis otra opción que echar
Diego,
mano.
En Chile está pasando algo que igual está desfinanciando las universidades, porque el tema de la gratuidad, por ejemplo, ahora el G9, que son las universidades privadas dentro del CRUCH, de las universidades tradicionales, han pedido no seguir avanzando en gratuidad, porque como el gobierno lo que está haciendo es reemplazar recursos privados por recursos públicos, ¿no es cierto? Lo que pagaban antes los estudiantes los pone ahora el Estado, pero como no los pone todos, está creándoles una brecha financiera a todas las universidades que están adhiriendo a la gratuidad. Entonces ellos mismos están diciendo, no, siga avanzando, porque la brecha se va a ir aumentando mientras más gratuidad haya.
Mira, es cierto, Pilar y Diego, esto está lleno de dificultades. Es primera vez desde la transición que se legisla en materia de educación superior. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocerle al gobierno del presidente Bachelet el esfuerzo por abrir un debate que es indispensable y que finalmente ningún gobierno anterior se había atrevido a enfrentar. Desde ese punto de vista, yo creo que, y mirando estos antecedentes, el costo de la educación superior en el país se justifica ampliamente poder avanzar en gratuidad en la medida de los recursos
que lo pueda financiar el país
tenga efectivamente para ir avanzando en esa dirección. Estamos hoy día en el 50%, son 200 y tantos mil alumnos los beneficiados con este programa, y eso me parece a mí que es también un avance. Creo que también es un avance importante, y es polémico, el que existe un proyecto para sus universidades estatales. El Estado ha sido un muy mal dueño de sus universidades, las financia en un nivel extremadamente bajo. Lo esencial, como muy bien indicaba Diego, del financiamiento de las propias universidades públicas pasa por los aranceles, pasa por la matrícula, pasa por lo que le cobran a los estudiantes. A mí me parece que en un país bien constituido debe haber una oferta de educación superior pública, básicamente gratuita y que sea de calidad. Y eso existe en la mayor parte de los países del OCDE, existe también en países latinoamericanos que tienen buenas universidades. Veía dentro del ranking de universidades que se publica, las universidades mexicanas aparecen, la UNAM, por ejemplo, es una universidad gratuita que aparece bien rankeada, está dentro de las 10 principales de América Latina. Y es una universidad que tiene acceso, es una universidad pública, que es gratuita y que es financiada de manera prácticamente integral por el Estado. Y por eso que reitero que la situación de Chile es anormal, y a mí me parece que es un mérito de este gobierno, con todas las dificultades que tiene la reforma, el haber abierto el debate sobre este tema que aparecía tabú durante todo el periodo de transición.
Ahora, igual, en todos los rankings de las mejores universidades, el Chile es el que rankea mejor en relación a la población que tiene, y el número de universidades, el que tiene mayor número de universidades rankeando en relación a su población, le gana a Brasil, le gana a México y todo. O sea, este sistema tan criticado, al final ha rendido muy bien, este sistema que queremos cambiar. Y yo creo que en este informe...
Viene Pilar, pero bien elitista a su vez, porque también es raro que las universidades públicas no concentren en el fondo, tienen un sello social fuerte. Son alumnos más bien de estratos medios y altos los que van a las universidades públicas, y son alumnos de estratos más bajos los que van a las universidades privadas, que sí, tienen una menor calidad, que también es otra rareza del sistema chileno.
Teniendo los aranceles tan altos, pero quería hacer otro punto a propósito de que queremos dar gratuidad y todavía tenemos una brecha importante en la educación parvularia. Y lo vuelve a decir este informe, ¿no es cierto? A los 3 años, el 56% de los niños está en educación parvularia. El promedio en la OCDE es cercano al 80%. Ahí nosotros tenemos una brecha.
Yo tengo un matiz ahí con el ex senador Minami. ¿En qué sentido?
Diego Chalpe.
Yo separaría lo que es el financiamiento de las universidades, que efectivamente hay que hacer una reforma muy de fondo. Yo creo que es importante darnos cuenta de que la cantidad de alumnos de los quintiles menos favorecidos, por decirlo así, que han incorporado a la universidad con sistemas de crédito y beca, más o menos discutible, obviamente tendremos que discutir si son mejores o peores, es bien considerable, de lo que es la gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? Es trasladar el costo de la educación al Estado o a otro agente distinto al usuario. En un país en donde el 50% que accede a la educación superior universitaria es lejos el más favorecido del sistema, porque aquí hay un 50% fuera que se incorpora a los centros de formación técnica, ¿para qué decir los escasos recursos que hay en la educación parvularia? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno es gobierno es, si uno tiene presupuestos acotados, ¿dónde pone los énfasis? Y a mí me parece que en la situación actual de Chile, donde de 0 a 6 años, todos lo sabemos, es donde se define el 80% del futuro educacional de un niño, y la verdad que en educación preescolar tenemos problemas que los podríamos abordar en 6 programas, Pilar. Nosotros con un grupo de jóvenes escribimos una columna a principio de año a propósito de la educación inicial, el gran olvidado no solo del gobierno de la presidenta actual, sino que el gran olvidado de varios gobiernos. Entonces, sostener que hoy día la prioridad en materia de educación está en el grupo más privilegiado del sistema, a mí me parece que es un error. Yo pienso en la educación de las necesidades especiales, es decir, las personas que tienen ciertas necesidades especiales que tampoco han sido prioridad. Yo pienso en la educación técnico-profesional, les mencionaba yo que estuve la oportunidad en el Ministerio de Alemania y ellos la tienen clarita. Si tú no eres capaz de generar una oferta amplia en materia de educación técnico-profesional para que muchos jóvenes también vean una alternativa en eso, la verdad es que tú concentras en la planta, pero en la universidad.
La técnica, han entrado también en el sistema de gratuidad.
Gracias a Dios, pero fue una pelea que al principio no estaba
corporada.
Lo que te quiero decir es lo siguiente, y ese es mi punto. Una cosa es el financiamiento de la educación superior, que tenemos un gran debate que hacer. A mí me parece que acá ha faltado voluntad para decir la verdad. Se requieren aportes privados a la educación superior. El resto es un saludo a la bandera, o sea, echarle la mano solo al Estado un saludo a la bandera. Y otra cosa muy distinta, el tema de la gratuidad, que al final es trasladar el costo de la educación superior a alguien distinto al usuario, que lo podremos hacer respecto a aquellos usuarios que no tienen cómo financiar la educación superior. Pero la pregunta que cae de cajón es por qué, bajo la idea de la gratuidad universal, tendríamos que financiar o básicamente trasladar el costo de la educación superior al Estado de un usuario que sí está en condiciones de pagar.
Espérate,
eso me parece
hoy día
un error.
Con las becas y créditos, el CAE famoso con un 2% de interés, todos están en condiciones de pagarlas.
Exacto. O sea, y creo que hay un tema también.
Claro, con unos costos familiares, con unos costos de mochila para los alumnos que son
muy difíciles de sobrellevar. Bueno, es que esos costos son los que habría que
cubrir. Ahora, la discusión de fondo va más allá de los temas de financiamiento. Tiene que ver con el carácter de la educación. Entonces llegamos a una discusión que es más filosófica, que es que lo que es la educación, ¿es un bien de consumo? ¿Es algo que se compra y se vende en el mercado? ¿O es un derecho de los ciudadanos por su condición de tal? Esa es una discusión de fondo.
Llevamos 4 años sobre los mecanismos de financiamiento de la educación, y en una época en que nos va a pasar la planadora, la tecnología, internet, esa discusión
la va a tener. Es una discusión permanente de la política.
¿Cuánto Estado?
Tiene que ver con cuánto Estado, con cuánto mercado, con cuánto.
Y mientras tanto, la educación está abierta en internet.
Yo mi doctorado lo hice sobre los derechos sociales. Mire lo que le voy a decir. Siendo de centro derecha, hice mi doctorado sobre los derechos sociales. El que algo sea derecha social no se sigue necesariamente que solo el Estado lo tenga que proveer.
Está bien.
Y tampoco se sigue que sea gratuito. En Alemania los derechos sociales de educación son cofinanciados por muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Nosotros creemos en la educación como derecho social, pero no creemos en que sea infinanciable, pues. Y no creemos que se transforme en derechos de papel que después nadie puede ejercer. Si el punto de fondo es cómo hacemos que ese derecho social sea sustentable en el tiempo desde el punto de vista de las finanzas limitadas del Estado. Esa es la pregunta central. Y yo creo que hoy día creemos saber que el Estado chileno está en condición de financiar una gratuidad universal es simplemente no conocer la realidad del Estado chileno.
Bueno, ahí tenemos la brecha en educación parvularia, que yo creo que es un tema que se debiera hacer cargo cualquiera sea el gobierno de turno.
Déjame responder a eso. Yo estoy de acuerdo de que el país se tiene que avanzar en la medida de sus posibilidades. Lo mismo que hicimos respecto del auge, por ejemplo. Dijimos acceso universal, ese fue el principio, pero se garantizan explícitamente un conjunto limitado de patologías en la medida en que el Estado tiene las condiciones para ello. Lo mismo ocurre en gratuidad, y no por casualidad de que hoy día la gratuidad del 50% prácticamente no es controvertida por nadie. Entonces, yo creo que hay dos cosas que son distintas. Si tenemos una idea, tenemos un cierto proyecto de país de avanzar en considerar la educación como un derecho universal, iremos avanzando en esa dirección en la medida en que el desarrollo productivo del país así lo permita.
Ya, pero derecho universal no significa necesariamente gratuito.
No necesariamente. Yo estoy de acuerdo también de que hay prioridades que uno tiene frente a recursos escasos, tiene que estar a ver si pone los recursos aquí o los pone acá.
El gobierno del presidente Piñera, que espero que seamos gobierno el próximo año, ponga su énfasis en la educación preescolar, porque ahí está la verdadera deuda de Chile.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la glosa presupuestaria, porque ya sabemos que este gobierno quiere dejar atada la gratuidad al sexto decil, o sea, al 60% de la población. Y vamos a ver si es que, como no lo va a poder hacer por ley, porque no van a ser capaces de sacar la ley, se lo deja atado por la grosa presupuestaria. ¿Y qué significa eso en términos de holgura para el próximo gobierno
tiene la ley de presupuesto, tiene validez por un año y...
Pero tú no lo puedes echar atrás.
Bueno, es que ese también es un tema de convicción. Si uno tiene la convicción de que eso no es correcto, lo echa atrás, pues.
No, pero lo que pasa es que...
Si tiene la convicción.
Nosotros somos institucionales, Carlos, pero si tienen mayoría en el Parlamento,
si tienen la convicción de que esa no es una prioridad adecuada, anda al Parlamento y discute.
Está bien.
Discute.
Pero no me diga
que el costo político, ¿se acuerdan? No, es que los gobiernos que hacen cosas grandes son los gobiernos que están dispuestos también a pagar costos políticos.
No está bien,
los gobiernos que no pagan ningún costo político hacen lo que la gente estima en un principio que corresponde, y finalmente se cae en la demagogia.
Y bueno, yo creo que pretender sostener que el próximo Congreso puede modificar la ley de presupuesto retroactivamente, yo francamente no quiero ver institucionales. No puede.
No, pero si te deja atado, tú tienes que financiarlo siempre.
La ley de presupuesto tiene validez por un año, por el año correspondiente.
Pero si eso lo entendemos todos.
Y lo que tú haces, la ley de presupuesto el próximo año, considera que hay cuestiones que la ley del año anterior eran incorrectas, simplemente las puede modificar. Porque es una nueva ley. Sí. Si la ley de presupuesto tiene imperio durante un año.
Ah, claro, pero yo espero que, bueno, cuando
Carlos, que este gobierno está pensando que le va a pasar la banda de tomo, la presidenta Bachelet se la va a pasar por segunda vez a Sebastián Piñera, y por eso
bueno,
está pensando.
Discutamos de elecciones. Tengan cuidado, Pilar y Diego, con algo que es siempre muy muy corrosivo para los candidatos,
que,
la soberbia.
Que se cuentan
la soberbia,
los...
La soberbia,
no,
al revés,
yo estoy pensando que en el gobierno están dando por hecho que le van a pasar la banda presidencial.
Yo creo que
tiene más dudas de las que tiene Michelle Bachelet de que le va a pasar la banda a él. Esa es mi convicción. Y por eso es que por eso hablan de la mala pata. Tú no hablarías de la mala pata, de que las cosas estén mejorando, si no piensas que lo va a profitar un gobierno de otro signo, ¿no es cierto? Si tú piensas que tu coalición lo va a seguir gobernando, no hablas de mala pata. O sea, esa frase.
Sí, yo creo que es una frase bastante desafortunada. Yo creo que es una buena
suerte. Otra más del ministro.
Bien en materia económica y los precios de los productos de exportación.
Claro, yo creo que lo que quiere decir Pilar es que la sensación que da es que este gobierno está en tres empeños. El primer empeño es dejar clavada la mayor cantidad de banderas que pueda porque se va. Es una cosa frenética. Lo segundo es de una irresponsabilidad en algunos proyectos, va a echarlos para adelante. En el código de aguas lo he visto personalmente porque me ha tocado estar en la tramitación, o sea, la falta de capacidad de diálogo es total, porque de lo que se trata es dejar instalado esto porque nos vamos. Y lo tercero es el poco entusiasmo que despierta el candidato a la nueva mayoría. El fin de semana pasado estuvo en Rancagua, Pilar, y la verdad que sin pena ni gloria, y eso tiene que ver con que los mismos partidarios ya se dan cuenta que esta cosa, y no un tema de soberbia, Carlos, es de lectura de señales, nada más.
Ya nos vamos a una pausa con Diego. Shalpern y con Carlos Ominami. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo accionario respalda su gestión. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, conviértase en un corredor sin quedarse en el intento.
Se dice que correr es el deporte más fácil de practicar, ya que solo se necesita un par de zapatillas para trotar en cualquier parte. Con ese solo requisito, es fundamental elegir un buen par de zapatillas, ya que ayudará a disminuir eventuales lesiones. Para eso, ya existen tiendas especializadas, donde se mide el tipo de pisada de la persona, lo que permitirá evitar molestias del tendón de Aquiles, rótulas, caderas y espalda. Antes de empezar a entrenar, la persona debe someterse a un chequeo médico que descarte problemas de salud. Una vez realizado el chequeo, se debe desarrollar un plan progresivo, siendo ideal para empezar trotar 3 veces a la semana, con un día de descanso entre cada ocasión de ejercicio. Por otra parte, si nunca has practicado un deporte, aparecerán algunos dolores musculares, los que son normales y por ningún motivo se debe dejar de entrenar, salvo que sea una molestia muy localizada. Esto se debe a que el cuerpo se adapta tarde al dolor muscular y la mejor manera de eliminarlo es seguir corriendo. Solo así se creará el hábito que permitirá que te conviertas en un gran corredor. Haga deporte, coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos entonces con Diego Shalpern, abogado, fundador de Idea País y candidato a diputado ahora por Rancagua, y con Carlos Ominami, doctor en Economía y presidente honorario de la Fundación Chile 21. Hablemos un poquitito de lo que sigue levantando mucho polvo, la idea de la presidenta Bachelet de ponerle discusión inmediata a una moción del Partido Comunista, de Hugo Gutiérrez, que ya se había tramitado en la Cámara de Diputados y se había aprobado y estaba en el Senado, y ella decidió que se le pusiera discusión inmediata para levantarle el secreto a la Comisión Balech, donde hoy día en la Comisión Balech 1 y 2 hay prácticamente 40.000 personas. Ricardo Lago ayer, porque Hugo Gutiérrez ayer dijo que la idea de ponerle 50 años había sido una idea de Ricardo Lago para darle impunidad. Bien duro fue, ¿eh? Dijo el expresidente Lagos, la idea fue darle impunidad a los violadores de derechos humanos. Y le contestó ayer, el presidente Lagos le tuiteó y dijo, yo no he sido parte de ningún pacto de silencio, lo que hice fue para que se supiera la brutalidad que vivimos para las nuevas generaciones. Y bueno, y hay personas de la nueva mayoría, como el senador Arboe, que han dicho que ellos no están dispuestos a legislar, porque tienen que legislar de inmediato, ¿no es cierto?, para hacerlos a la rápida, en la medida en que no se aclare bien que no debe haber un daño a las personas que declararon bajo reserva y que no quieren que se conozcan sus casos. Porque yo estaba oyendo a Lucas Sierra antes del programa, donde decía que era absurdo esta ley, no se sabe qué pretende, porque hoy día si alguien quiere que su testimonio sea conocido, lo puede publicar y subir a Facebook, lo que quiera, y puede ir a los tribunales y todo. Pero la gente que declaró bajo reserva, entonces uno no puede pedirle a los tribunales que le pidan permiso a 40.000 personas, y lo más hay muchos que están muertos, por lo demás tienes que pedirle a los familiares. Y además, una vez que los expedientes lleguen a los tribunales, se van a conocer. En el fondo, ¿dónde está el compromiso con las personas que declararon bajo reserva?
Yo creo que hay varias cosas en esto. Por de pronto me parecen a mí muy injustas las palabras del diputado Gutiérrez. Yo estuve en el Senado, me tocó ser parte de esta discusión. Creo haber sido, por lo demás, de los impulsores de la idea de que existía una deuda pendiente en Chile. El informe Rettig había considerado solamente las víctimas, las desapariciones, las personas que habían sido ejecutadas.
Desaparecidos o ejecutados.
Y en este caso se incorporaron, con muy legítimo derecho, todas las víctimas de prisión política y de tortura.
Prisión política, porque prisión política no constatan la tortura. No pueden constatar la tortura, pero tú constatas la prisión política.
Exactamente, y desde ese punto de vista creo que una comisión que hizo muy bien su...
Lógico,
hizo muy bien su trabajo. No hay denuncias de personas que hayan sido calificadas como prisioneros que no correspondieran a esa,
bueno,
a esa condición.
Bueno, pero se han recalificado. Ahora. Hubo una segunda comisión, ¿vale?
¿Sabes lo que pasa? Efectivamente, hubo una segunda comisión, porque una cantidad importante, relativamente importante de gente, finalmente se calificaron otras 10.000 personas en la ley Balech 2, porque mucha gente o no supo, pero sobre todo mucha gente tuvo miedo de ir a un organismo público a decir, yo estuve
preso. Porque
tenía todavía miedo. Ese era el tema de fondo. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo?
Y menos vas a confiar hoy día, Carlos, si resulta que te levantan la reserva que te ofrecieron.
Claro, pero yo creo que hoy día estamos en unas condiciones distintas, y me parece a mí que la precisión que han hecho las autoridades apunta en el sentido correcto. No se trata simplemente de eliminar el secreto de los 50 años, sino que hacerlo sobre la base del que existe el consentimiento de parte de las personas y que sea para fines judiciales.
¿A 40.000 personas le van a pedir consentimiento?
Las personas, si hay una persona que no checa su consentimiento, simplemente sus antecedentes tendrán que mantenerse bajo privacidad, y uno puede entender que haya gente que no quiera que se sepa.
¿Pero por qué no
qué
usa
fue
los
lo que
testimonios
ocurrió?
Lo hacen al revés. Y con la actual legislación no hay nada que legislar, que decía lo que decía Lucas Sierra. Y lo instan a la...
Porque la gente no sé por qué la gente
por distintas
razones.
Prisión política o tortura, lleven su expediente a los tribunales y se les facilita.
Esto ya se hizo en la ley Balech 2.
¿Por qué lo haces al revés entonces?
Porque ya se hizo en la ley Balech 2.
¿Ya?
No se estableció el secreto, la reserva respecto de las diligencias judiciales. En ese sentido, lo que se está haciendo es corregir una imperfección que tuvo la ley en su primera versión. No hay imperfección,
es una condición, Carlos.
Ahora, es una condición
de reserva.
Lo que sí yo comparto es la idea de que no se puede unilateralmente modificar las reglas del juego, porque uno puede entender que hayan habido personas que hayan testificado bajo esas condiciones, bajo la garantía de la reserva, y no lo hubieran hecho en otras condiciones. Ahora, si a esas personas se le preguntan, mire, nosotros, el Estado está por, para los efectos judiciales, levantar la reserva. ¿Está usted de acuerdo? Si esas personas están de acuerdo, me parece a mí que es legítimo avanzar en esa dirección.
Diego.
No, yo al respecto de esto quisiera decir tres cosas, Pilar. Lo primero, me parece impresentable que le pongan discusión inmediata. Yo creo que tenemos que terminar en Chile con este frenesí de legislar contra presión, con la pistola arriba de la mesa, apurado.
Es septiembre.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Bueno, el mes de los derechos humanos.
Está bien, pero es que en el fondo tú no puedes, en temas tan difíciles como esto, imponer un ritmo legislativo así, porque además se nota demasiado que pareciera ser que la finalidad es una cosa media electoralera y no una cosa de fondo. Lo segundo, yo creo que es impresentable pretender levantar la reserva sin la autorización. Yo creo que pretender sostener que se le va a pedir la autorización a esas 40.000 personas es simplemente una quimera. Aquí lo que se trata es, tal como lo planteó hoy día Lucas Sierra, que aquel que quiera hacer pública su declaración se le den todas las facilidades para hacerla, pero de ahí sostener que acá se va a levantar la reserva con la autorización es un saludo, en mi modesta opinión, a la bandera, y creo que hacerlo sin la autorización ya es una cosa atentatoria incluso contra el derecho a la intimidad de esas personas. Ahora, lo tercero que a mí me gustaría decir, como un tipo de 32 años, es que a nosotros nos gustaría que cuando hablemos de reconciliación la hagamos en serio, ¿eh? Y en eso sin duda que es importante conocer la verdad de lo que ocurrió, ojalá la verdad no solo desde el 73, sino que ojalá desde el 60 en adelante, para que podamos tener, porque no hay justicia sin verdad, pero tampoco hay justicia sin respeto, digamos, transversal de los derechos humanos. Y yo me quiero permitir decir que respecto a aquellas personas que hoy día cumplen presidio efectivo, pero que sufren una condición de vida simplemente indigna, estoy hablando de muchos ex uniformados que hoy día están en condiciones simplemente, digamos, de incapacidad mental de sobrellevar su vida personal, o sea, y lo sabemos, así lo ha dicho incluso el padre Monte, o sea, esto no es una bandera de algún sector político, sino que ya es transversal. Un gesto importante que podría hacer la presidenta Bachelet, si realmente está por la reconciliación, es darle beneficios carcelarios a aquellas personas que hoy día están en situación franca de insostenibilidad personal, y permitirlos terminar su vida, digamos, ojalá no recluidos en prisión, sino que con los mismos beneficios carcelarios que se le reconocen a cualquier preso. Y de ahí muchos ex uniformados de 80, 85 años, con Alzheimer, y creo que seguir con esto no contribuye a la reconciliación. Entonces, si realmente estamos jugados por la reconciliación, vamos por el camino de la verdad. Yo en eso no van a escuchar nunca algo distinto por parte mía, pero también démosle beneficios carcelarios iguales a todos. Y me parece que en eso hay una deuda pendiente enorme con muchos ex uniformados, Pilar, y me parece que es importante que un tipo como yo, de 32 años, lo diga, porque yo no viví ese periodo histórico.
No viviste, bueno.
Pero me parece que es importante que uno tenga, sí, una opinión de eso.
Lo que yo decía ayer es que es increíble, porque nosotros estamos con la misma distancia entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín respecto a lo que fue el golpe de Estado. Y cuando se cayó el Muro de Berlín, yo, que eso sí lo viví, no, nunca se confundió la argumentación con el tema del nazismo y con la victoria y los aliados. No, o sea, fueron temas completamente distintos y nosotros acá seguimos envueltos en este tema. Pero la presidenta está muy dura y ha dicho que el ánimo de justicia no se debe confundir con revanchismo, porque ellos insisten en que hay pactos de silencio. Pero ayer, dentro de la nuenera, tanto Mario Fernández, el ministro del Interior, como el ministro de Justicia, dijeron que ellos le creían al comandante en jefe de la Fuerza Armada, al general Oviedo, en que
este señor Oviedo dijo que estaba en
el Instituto Nacional estudiando en primero medio, y que la información que tenía la gente de la época la había dado.
Pero mira lo que hemos llegado, que Lagos hoy día es cómplice del silencio.
Según el Partido Comunista, según Hugo Gutiérrez, claro, no quería la impunidad.
No, ese es el punto de vista de un diputado. Pero mira, yo creo que también aquí hay una cuestión de fondo, y en eso yo tengo una discrepancia muy, muy importante con ustedes dos. Yo siento que la única manera para que este país vaya cerrando sus heridas
después de 44 años.
De los que sean, Pilar. Yeah. En el caso de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de las atrocidades que se cometieron en la Alemania de Hitler, todavía se persiguen delitos, todavía hay personas que están presas porque cometieron crímenes contra la humanidad, no son delitos comunes.
Sí, pero usted sabe, son delitos,
déjame, son delitos contra la humanidad. Y en ese sentido a mí me llama, hay un tema también de prioridades. Entonces uno dice, mira, aquí estos pobres torturadores, veamos ahí qué es lo que se hace con ellos. Yo quisiera también escuchar una palabra respecto de los centenares de familiares de detenidos desaparecidos que todavía buscan a los suyos durante 44 años sin saber qué es lo que ocurrió con ellos.
¿Pero tú crees que el ejército está vigente en un pacto de silencio, como dijo Carolina Goich ayer, que insisten
tiendo a creer que sí, porque soy una de las personas que se declara absolutamente sorprendida y choqueada con toda la información que se ha entregado respecto del asesinato del presidente Frei Montalva.
O sea, eso, que a lo viejo yo miente. Miente cuando dice
a lo mejor él era un joven que estudiaba primero medio en el Instituto Nacional, pero hay una cierta memoria institucional que yo creo que existen los comandantes en jefe debieran también poder responder por sus instituciones, no simplemente por sus trayectorias individuales. Y ahora, respecto a la discusión inmediata, déjenme decir lo siguiente: esto tiene que ver con una cosa muy precisa, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que tiene este proyecto hace meses en el Senado, simplemente no quería ponerlo en tabla. Y la única manera de obligarla a que esto se discuta ha sido
digamos las cosas como son.
Se puso discusión inmediata para obligar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para obligar a la senadora Van Rensselaer, que no quiere discutir sobre este tema ni ahora, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, para que ponga en tabla el proyecto, y entiendo que se va a discutir hoy día.
Están los votos en la nueva mayoría.
Habrá que ver, y me parece a mí que el gobierno ha entregado suficientes aclaraciones, en el sentido de que esto no es una modificación unilateral de las reglas del juego, y que se va a requerir el consentimiento de las personas para poder entregar esa información para los efectos judiciales.
Hernán Parragué dice que si te puedo preguntar, Carlos, si tienes indemnización del Estado.
Yo no tengo.
No tiene ninguna indemnización del Estado. Las personas de Valech, sí, porque son personas.
Yo no fui víctima de prisión política de tortura. No tengo indemnización.
Eso es lo que buscaron acreditar la Comisión Valech.
Ahora, yo quiero insistir solamente en una cosa muy corta, porque sé que hay otros temas en pauta. A ver, sin duda que hay que, digamos, facilitar los medios, y lo que buscaba la Comisión Valech con esta reserva era facilitar que personas fueran a prestar precisamente su declaración para avanzar en veracidad de los contenidos. Por lo tanto, obviamente, mejorar la situación en la que están muchos familiares de detenidos desaparecidos. Yo en eso no tengo ninguna tranca, Carlos, de ninguna especie, para decir que tenemos que avanzar hacia allá. Pero ¿me puedes explicar de cómo damos el salto lógico de ahí a no reconocer que hoy día tú les pones el calificativo de torturadores? Yo les pongo el calificativo de personas que están condenadas por la justicia. Está bien. Pero ¿por qué ellos no tienen beneficios carcelarios? Está bien, Carlos. Pero ¿me puedes explicar una cosa? Sí. ¿Por eso pierden el derecho a tener beneficios carcelarios como cualquier ciudadano chileno? Y los tienen encerrados con 85 años con Alzheimer y una posición denigrante. Esa es la manera de encontrar justicia que ustedes creen. Yo personalmente, con esto, espérate, yo te escuché con mucha atención. Mira, si mi punto es muy simple: no vamos a avanzar una coma en justicia mientras la justicia no sea igual para todos. Y aquí hay personas que, por calificativos como los que tú empleas, no tienen derechos carcelarios que tiene cualquier chileno, que es terminar cuando están en situaciones de incontabilidad personal, de no poder contenerse de ninguna especie, terminar su vida, ojalá, en una situación mejor que como están. Y en eso hasta el padre Montes lo ha dicho, Carlos, y tú me verás.
Conozco perfectamente la posición.
Yo creo que en eso me encantaría, y con esto cierro, me encantaría que la presidenta Bachelet, con todo lo que significaría, tuviera un gesto tan importante para la reconciliación como darle facilidades y beneficios carcelarios a esas personas, punto. Y eso sería una cosa realmente
importante. Cuando cierre Punte Peuco, ¿cuál es ese beneficio a las personas que están inconscientes?
A mí me parece que esto es una discusión bien compleja, bien delicada. Yo
¿tú crees que podría ser algo así la presidenta?
A mí, si a mí me preguntan, a mí personalmente, a mí me parece una persona que está hoy día afectada por Alzheimer, que no está en condiciones, que no está en condiciones de saber por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo.
El castigo.
Me parece a mí que ya la idea del castigo se extingue. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero ojo. No se puede decir simplemente aquí hay que garantizar derechos iguales para todos, porque los crímenes contra la humanidad
son distintos.
No son lo mismo que los crímenes corrientes. Por tanto, los ejecutores de esos delitos tienen un castigo particular. Eso no es una excepción chilena.
No,
eso es la legislación universal.
Nadie discute.
cuando reivindica un tratamiento igual, no. Está justamente pasando por sobre la diferencia entre crímenes contra la humanidad.
Estamos hablando de gente que no tiene noción de dónde está.
Y a la vuelta de la pausa le propongo que además veamos el tema de que según el estudio del Centro de Estudio de Cohesión Social, que es de la Universidad de Chile, 68% de los chilenos se declara poco o nada satisfecho con la democracia. Y al 30% le da lo mismo un régimen autoritario o democrático, y el 14% dice que puede ser preferible un autoritario. O sea, hay un 44% que prácticamente está entre la opción autoritario, democrático, indiferente. Heavy, ¿eh? Vamos entonces con Diego Chalper y con Carlos Ominamina Pausa y con nuestros auspiciadores. Les recuerdo que este es el programa más oído en la radio en este horario. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión, asesoreado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje de la Cámara Chilena en la construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es una obra de constructores, es una obra de todos. Vamos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management, organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras, vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos. Nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos con Diego Chalpen y con Carlos Ominami. Estábamos hablando de que según el Centro de Estudios y Cohesión Social, el 68% de los chilenos, en esta encuesta que hizo con 3.000 personas, se declara poco o nada satisfecho con la democracia, y al 30% le da lo mismo un régimen autoritario democrático, y el 14% dice que puede ser preferible incluso un autoritario. O sea, hay un 44% que está entre el autoritarismo y la democracia, indiferente.
Yo creo que es un resultado bien inquietante, porque además viene disminuyendo el porcentaje de la población que se declara
que valora la democracia.
Con la democracia. ¿Qué es lo que significa esto? Que tenemos un sistema democrático, la gente lo prefiere, pero lo prefiere de manera relativa. Es una democracia de baja intensidad, una democracia con poca energía, con poca...
¿Por qué crees tú que va perdiendo adhesión?
Yo siento que la gente tiene la sensación de que finalmente se multiplican los abusos, que hay una brecha muy grande entre los de arriba y los de abajo, que las desigualdades persisten.
Ese es el discurso de la presidenta Bachelet.
Creo que esa es una interpretación, me parece difícil encontrar una interpretación
distinta
a esa. Y reitero, a mí me parece que viene bien preocupante y hay que interrogarse acerca de cómo
entonces
darle más vitalidad.
Entonces hay que seguir achicando la brecha de la desigualdad.
Yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con igualdad de oportunidades, también con igualdad de resultados, garantizar pisos de protección básicos, que la gente sienta que sus reivindicaciones son tomadas en cuenta, que no es objeto de abuso. Y además indicaría otra cosa que también está en este estudio del COE.
Sí.
La derecha como sector político en este país es finalmente bastante pequeña, el 12% de los votos, por eso que yo digo, de todas maneras, hay una cierta contradicción con lo que está pasando en el escenario
16,
en el escenario electoral. No existe una mayoría sociológica de derecha en Chile. Yo creo que este es un punto.
¿Y con el 16% sí existe una mayoría sociológica?
Entonces hay un tema. Yo creo que hay una mayoría de centro izquierda.
Aquí el 34% se califica de centro.
Exactamente. Entonces, pero creo que es importante destacar este punto de que la derecha está muy, muy lejos de ser una mayoría sociológica en el país.
Oye, yo creo que hay tres cosas interesantes. Nosotros en el Observatorio de la Juventud hemos estado, yo me toca trabajar como representante para Latinoamérica del Observatorio de la Juventud del Vaticano, y la verdad es que hemos estado trabajando mucho el tema de la participación de los jóvenes y el apego que tienen o no por la democracia. Y nuestra sensación en lo que hemos ido construyendo es básicamente que la democracia es cada vez menos valorada por los jóvenes porque representa menos ideales profundos a seguir y porque hay un traslado de la lucha, por decirlo así, por los ideales comunes, de la lucha al ideal, por decirlo así, más sectorial o más focalizado. En castellano, sí, es mucho menos la gente que está dispuesta a marchar, por decirlo así, por una causa de justicia común que por una causa más como los animalistas, como los ambientalistas, como... O sea, cada vez vamos a ir atomizándonos en pequeños grupos de gente con intereses más específicos. Y eso tenemos que leerlo con atención, porque el sistema político en eso tiene que ser capaz de reaccionar y entender que tenemos que ir al encuentro de esa diversidad de intereses que hoy día habita en la sociedad. Lo segundo...
O sea, la gente definitivamente no valora el sistema político hasta que sufre una dictadura, porque yo creo que hoy día la gente lo está pasando mal.
Y eso me suma a lo que decía usted. A ver, ¿por qué hoy día hay cada vez más valoración, o por decirlo así, alarmante la cifra que usted pone de cuánta gente opta por un sistema autoritario? Yo lo que percibió en terreno es que el tema de la seguridad ciudadana y la inseguridad cotidiana es precisamente un gatillante para que la gente diga, yo creo menos en la democracia porque la verdad que la democracia no me ha dado seguridad y ya no puedo salir a la calle. Ah, y por lo tanto, obviamente empieza a creer que los gobiernos autoritarios son mejores para asegurar la vida cotidiana en paz. ¿Ah? Yo creo que ahí tenemos un desafío tremendo en el próximo gobierno de cómo somos capaces, y en eso espero que el presidente Piñera tenga la fuerza, no es soberbia, es interés, es búsqueda de lo que a mí me gustaría, de efectivamente trabajar en el tema seguridad.
O sea, tú dices, Diego, que se pierde el apoyo a la adhesión un poco porque no resuelve los problemas, empezando por el de seguridad.
Yo creo que el tema de seguridad es muy gatillante. Y lo tercero, yo creo que ese vuelco, usted decía que la gran mayoría se declara de centro.
Sí, el
34%. Es que si un legado nos va a dejar el gobierno, es que esta dinámica de la disputa entre la retroexcavadora y la no retroexcavadora, a la gente la cabrió. Hoy día la gente lo que quiere es que la clase política vuelva a ponerse de acuerdo. Quiere que la clase política vuelva a buscar temas de Estado. La tan denostada política de los consensos por ciertos sectores es la manera en cómo se resuelven los problemas de los países, poniéndonos de acuerdo. La gente está cansada de la trinchera de corto plazo, está cansada del debate de baja relevancia. Entonces, yo creo que la gente se declara de centro como un rechazo a esta idea de los maximalistas que no son capaces de ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, yo creo que el desafío que tenemos para adelante, especialmente las nuevas generaciones, es cómo lideramos desde las distintas visiones políticas una vuelta a los consensos, de manera que los sectores más radicalizados, yo los indico en la banca estudiantil, que no buscan consenso, sino que buscan imponer sus puntos de vista, queden, digamos, lo que son, una minoría, y la gran mayoría chilena y chilena, lo que quiero hoy día apilar, es que nos volvamos a poner de acuerdo, es que volvamos a trabajar juntos por un país mejor. Y creo que eso es precisamente lo que expresa este informe que usted nos trae a colación
hoy día.
Yo creo que el tema de la inseguridad efectivamente es un tema que está muy muy presente. Ahora no existe solamente la inseguridad ciudadana, existe también la inseguridad social, la inseguridad de las familias frente al despido, frente a la enfermedad. Y en materia de posiciones extremas, todavía otra discusión, me parece a mí que el mejor ejemplo no es la banca estudiantil. Yo creo que ha sido la UDI, que ha sido el sector claramente más extremista de la política chilena durante todo este periodo de transición.
Bueno, Diego Chalper no es de la UDI.
A mí eso no me llega, pero yo le digo, a ver, los discursos que le hemos escuchado a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson de conciliadores, poco.
Ya, tenemos que ir. Muchas gracias, Diego Chalper, que te vaya muy bien, ha sido un agrado tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos Minami, como todos los miércoles. Los tendrán de vuelta el próximo miércoles y con ustedes mañana. Gracias.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.